Rompecabezas.
Zona Central.
Amigas, amigos, bueno, les decía, ¿no? Estábamos leyendo, Gonzalo Varela también lo estuvo leyendo. Hola, Gonzalo, bienvenido, un placer tenerte acá.
Hola, ya
es de la casa, un colaborador.
Gracias.
Es nuestro colaborador en estos temas, ingeniero en temas informáticos. El tema del algoritmo, ¿no? Que uno escucha. Y Harari, el historiador, israelí, que está de moda, ¿no? Y está bien que esté de moda de última, porque el tipo no es malo, es muy bueno en sus libros, en su visión de lo que ha sido el pasado histórico del Homo sapiens, el presente y también aquí el futuro, que es un poco, creo, la idea de este libro. Y bueno, dedica buena parte del libro al algoritmo, esa palabra que escuchamos siempre, pero muchas veces no sabemos muy bien qué significa. El algoritmo basado en los bioquímicos, en la bolsa de valores, en los temas de aprendizaje, en el motor de búsqueda de Google, en los macrodatos, en los sistemas de vigilancia potentes, en los bancos, en las empresas, en la toma de decisiones, los algoritmos filosóficos, la forma en que los observan. Yo señalé algunas cositas nada más de este libro que van a ser el disparador de la charla hoy con Gonzalo Varela. Dice Harari en su libro: en las últimas décadas la investigación en áreas tales como la neurociencia y la economía conductual ha permitido a los científicos acceder a los humanos y en particular comprender mucho mejor cómo toman las decisiones. Se ha descubierto que todas las elecciones que hacemos, escoger desde la comida hasta la pareja, aún resultando no de algún misterioso, dice, son resultado no de algún misterioso libre albedrío, sino del trabajo de miles de millones de neuronas que calculan probabilidades en una fracción de segundo. Y dice Harari, ¿no? La tan cacareada intuición humana es en realidad reconocimiento de patrones. Los buenos conductores, banqueros y abogados no tienen intuiciones mágicas acerca del tráfico, la inversión o la negociación. Lo que ocurre es que, al reconocer patrones recurrentes, divisan e intentan evitar a peatones despistados, a prestatarios ineptos o a delincuentes deshonestos. También se ha visto que los algoritmos bioquímicos del cerebro humano están lejos de ser perfectos, se basan en el ensayo y el error, atajos y circuitos anticuados adaptados a la sabana africana y no a la jungla urbana. No es extraño que incluso los buenos conductores, banqueros y abogados cometan a veces errores tontos. En otra parte dice: ahora mismo los algoritmos te están observando, observan a dónde vas, qué compras, con quién te ves. Pronto supervisarán todos tus pasos, tu respiración, los latidos de tu corazón. Para llegar a conocerte cada vez mejor, se basan en macrodatos y en el aprendizaje automático. Y cuando estos algoritmos te conozcan mejor de lo que te conoces vos mismo, lograrán controlarte, dice Harari, y manipularte, y vos poco podrás hacer al respecto. Vivirás como en la película de Matrix o el show de Truman. Al final se trata de una cuestión empírica sencilla. Si los algoritmos entienden la verdad, lo que ocurre dentro de vos, mejor que vos mismo, la autoridad pasará a ellos. Es una posibilidad, ¿verdad?, la que tira acá Harari, que dice que el... Bueno, después tira el tema del famoso de los tranvías, ¿no? El ejemplo ese del choque, ¿no? Con un tranvía que se sale de lugar, y habla un poco de lo que es el automóvil autónomo, ¿no? Como parte, digamos, un poco de la discusión de lo que son los algoritmos, ¿no? Ese choque o posible choque con un tranvía que vos no sabés quién va, pero a través de la macrodata se pueden tener todas las informaciones. O sea, si tomás hacia la izquierda, vos no lo sabés, pero de repente evitas colisionar contra el tren, pero matás, qué sé yo, una familia con niños, ¿no? Y si agarrás para otro lado, capaz que morís vos. Y es el mal menor, ¿no? Y es en tu contra, ¿no? Un poco así, ¿no? Porque el libro habla de mucho más, y este es un tema realmente fascinante y muy abarcativo, ¿no? Realmente, Gonzalo.
Sí, sí, yo comparto lo que vos decís respecto a Harari. A mí me parece que el trabajo que está haciendo Harari es roza la proeza, ya directamente, desde el punto de vista intelectual y claro. Sobre todo en Sapiens, que es el primero de los libros, es el que más me impresionó. También me parece muy bueno el capítulo 7 de Homo Deus, que es el siguiente de los libros. Parece tremendo ese capítulo.
¿Qué habla de
de las religiones paganas del siglo XX, para decirlo de alguna manera. No sé si estoy repitiendo sus términos, sí. Pero habla del liberalismo, del comunismo y del fascismo. Es muy bueno también. Harari está tocando un poco un montón de temas de los que estamos viendo, los vemos venirse de a poco. Yo me estaba acordando que en su momento yo leí El fin del trabajo de Rifkin,
claro,
en 1995.
Trajimos a Rifkin con motivo del 75 aniversario del espectador en los 90. Tuve la suerte.
Es verdad, sí, sí. Es verdad.
Gran trabajo.
Tremendo libro.
Tremendo libro.
Y Rifkin de alguna manera ya planteaba algunos de estos temas, ya estaban planteados por Rifkin en aquel momento. Hay un par de dimensiones en las que se mete Harari que... en los que yo no me voy a meter, la especulación acerca del futuro, me voy a meter en eso.
Sí, esto es un tema filosófico.
Me encanta en el boliche, claro, con los amigos. Sí, pero
es un tema filosófico.
Que yo lo haga acá.
No,
falta de respeto.
No,
no. Y lo otro es el tema, ya sé que vos no esperás eso.
No, pero yo sentí a Harari como disparador y entendía, y por eso digo, abarca temas filosóficos que pueden ser muy controvertidos y discutibles.
Pero él lo puede hacer, sí, está bien que lo haga. El que no lo puede hacer soy yo. Y lo otro es temas más metafísicos, de si está bien. Los juicios de valor.
Claro, sí, sí. No es la idea,
respecto a esos temas.
Pero sí saber, Gonzalo, que en eso sí tenés experticia, porque a partir de esta lectura que hacemos todos de esto, que está buenísimo, que divulga científicamente Harari y nos pone estos temas que son bien nuestros, contemporáneos, y los tenemos que ver, cómo pega el tema del uso de algoritmos en nuestras vidas, porque pega. Claro. El tipo te lo dice, ¿no? Vos vas, el Waze de Google, la aplicación, te dice, al conductor le dice, no agarres para la derecha, agarrá para la izquierda. Y al principio te resistís, pero después, ¿qué terminás haciendo? Dice Harari. Lo que dice el buscador de Google, el Waze, o sea, porque te pasó que un día no le hiciste caso y realmente había un embotellamiento, y ya después no lo haces más, no lo pones más en discusión.
Sí, además hay un tema con la toma de decisiones. La toma de decisiones consume energía, consume tiempo, y la verdad es que llega un momento que si este es suficientemente bueno tomando estas decisiones por mí, por lo tanto yo me reservo para otras decisiones.
Claro, le dejás la decisión
y le voy dejando.
Claro. No es menor, y te escucho ya más, pero me parece que es un aspecto que hay que resaltar, que en el mundo de las inversiones de hoy hay más matemáticos que economistas. Y hay matemáticos porque trabajan con algoritmos. O sea, son los tipos que con cálculo de algoritmo te van a decir si te conviene invertir en tal cosa de acá a 30 años, claro, con una exactitud total.
Claro, a mí justamente me gustaría ordenar un poco el tema y llevarlo hacia mi terreno, que es para lo que estoy acá. Una de las cosas que me gustaría hacer es tratar de ver si logro que divulgar el concepto de algoritmo y de computación, como para que por lo menos puedan darse cuenta qué es lo que está pasando atrás de esto, ¿no? En 21 lecciones para el siglo XXI, medio de arranque, Harari habla de infotech y biotech como las dos tendencias que están siendo decisivas en estas transformaciones. El tema de biotech, que tiene que ver con la tecnología y combinada con la biología, que tiene distintos aspectos, porque por un lado tiene que ver con la manipulación de las entidades biológicas como si fueran máquinas para transformarlas y modificarlas, y otra es la fusión de componentes tecnológicas con biología.
Hoy me mandaste una cosa muy fuerte,
claro,
que está colgada en Twitter.
Sí. Eso conduce al fin del Homo sapiens como especie, porque en verdad es una transformación de la propia vida. Ese es todo un tema.
Claro.
Por el otro lado está el tema de lo que él llama infotech, que tiene que ver con la tecnología de la información, que es lo que tiene que ver ahora con él. Él ahí menciona también, medio de arranque, en 21 lecciones, cuando habla de infotech, menciona específicamente inteligencia artificial y blockchain, como las menciona juntas como las dos principales tecnologías del momento. Esa, sobre todo la parte de infotech, tiene como riesgo inminente el fin del trabajo, que tiene que ver con uso el término de Rifkin, claro. Es cierto que pasa desde siempre que la maquinización se va metiendo en el trabajo y uno va sustituyendo, nos vamos ubicando por otros lados.
No es nuevo, la verdad. Quizás sea más intenso ahora, pero no es nuevo.
Claro, ese tipo de amenazas llega por oleadas en distintos momentos de la civilización. En este momento estamos con razones para estar asustados.
Preocupados, claro.
Claro, pero a mí me gustaría hacer notar que la preocupación tiene que ver con que en verdad en la capa de relaciones humanas estamos acostumbrados a que necesitamos trabajar para vivir. Es eso lo que nos asusta, porque vivimos de nuestro trabajo. Claro. Pero eso tiene que ver con cómo nos organizamos los humanos, cómo eso ocurre en la economía y en la sociología, no ocurre en el plano de la tecnología. La tecnología lo que hace es resolver problemas que los humanos estamos acostumbrados a resolver nosotros. y nos van como sucediendo en esas capacidades. Una de las de los temas que me parece que puede ser interesante de ver es si una discusión que puede plantearse es si estamos frente a conductas realmente inteligentes en los autómatas. En mi opinión, acá me animo a mandar una opinión, yo creo que no estamos frente a conductas inteligentes. Lo que pasa que nosotros si vemos ciertas conductas nuevas en autómatas que nosotros tradicionalmente no veíamos, cosas que vemos hacer a las máquinas que antes no las veíamos hacer.
Como por ejemplo,
cuando en 1995 Deep Blue le gana, en el 97 en verdad, sí, le gana el match de ajedrez a Garry Kasparov, que era el campeón del mundo del momento, y uno de los mejores jugadores de la historia. No estábamos acostumbrados a que las computadoras jugaran también al ajedrez, y en ese momento ese fue un momento de quiebre histórico, porque después de ahí ya no tuvo gracia. Hoy te palicean las máquinas jugando al ajedrez.
Y después el test de Turing, ¿no? Cuando pasaron el test de Turing las máquinas.
Sí, hace un tiempo hay cierta evidencia en un experimento de que pasaron el test de Turing, pero es muy controvertido, habría que esperar a que se pudiera repetir ese experimento.
Ah, decís que está todavía estudiándose eso. Bueno, me sirve el ajuste de la información.
Claro, lo que sí es que si vos le pones en el microscopio lo que hacía Deep Blue para ganarle a Kasparov, no encontrás nada, absolutamente nada, de inteligencia en Deep Blue. Deep Blue lo que hacía es una gigantesca computación masiva de datos, procesamiento de datos, pero cuentas elementales que estaban instruidas por algoritmos, que estaban hechas por los hombres que la programaron.
Listo.
Es decir, no había absolutamente nada.
No hay ninguna otra magia que no sea esa magia.
Claro. Entonces, por eso me gustaría conversar un poquito con respecto qué es un algoritmo.
Eso.
Si vos sabes preparar salsa blanca, sabés lo que es un algoritmo. Porque es un procedimiento que vos apelás a él recurrentemente para obtener ciertos objetivos. Vos sabés cuáles son, qué ingredientes necesitas, cómo tenés que proceder, y vos sabés que el resultado es salsa blanca.
Te va a dar salsa blanca.
Salsa blanca. Claro. Entonces, en verdad, estamos mucho más acostumbrados de lo que creemos a los algoritmos.
Sí,
conocemos
mucho
más algoritmos de los que creemos. Digo, porque es muy famoso el algoritmo de Euclides, porque tiene ese nombre, se lo conoce como ese nombre. Euclides no le llamó el algoritmo de Euclides, no tenía el término algoritmo. Es de 300 antes de Cristo, pero hay algoritmos que vienen de antes. Por ejemplo, si vos sumás 103 más 48, por poner un ejemplo, vos sabés cómo hacerlo. Vos pones 103, abajo pones 48, tenés el cuidado de alinear las unidades con las unidades, etcétera. Haces 3 más 8, 11, pongo la unidad 1, me llevo la decena 1, la alineo con las decenas, 1 más 0 más 4, 5, y después sumo el 1 en vertical, me da 151. La verdad es que eso es un algoritmo que todos manejamos normalmente y que tiene una característica interesante. Ese algoritmo no está hecho para sumar 103 más 48. Vos podés sumar cualquier número con eso, y no solamente dos números, podés sumar cualquier cantidad de números con ese procedimiento. ¿Qué hace el humano? Digo, porque ahora me voy a acercar un poquito a lo que hace una computadora. ¿Qué hace un humano cuando ejecuta ese algoritmo? Tiene algún registro escrito de lo que permanente, 103 y 48, lo dejas como registro permanente. Vas llevando alguna cuenta de memoria, que es como volátil, eso, 3 más 1, 11. Claro. Y además tenés el cerebro ejecutando el algoritmo, que sabe qué instrucciones ejecutar. Bueno, una computadora es un autómata que hace esas tres cosas.
Claro.
Tiene un dispositivo de registro permanente, que son los discos duros, los pendrives, etcétera. Tiene un dispositivo de registro volátil, que es la memoria, lo que conocemos como memoria RAM, y tiene una unidad central de procesamiento, que es la que en definitiva ejecuta el algoritmo, la que sabe qué pasos dar para obtener el resultado. O sea, una computadora es un autómata que sabe ejecutar algoritmos. ¿Qué es lo que pasa, lo que ha ido pasando con el tiempo? Lo que ha ido pasando con el tiempo, y es lo que estamos viendo ahora, es que hay todo un proceso acumulativo. Por un lado, todo un proceso intelectual de la humanidad, desarrollando algoritmos, uh-huh, técnicas, etcétera, uh-huh, etcétera, etcétera, eso por un lado, y desarrollando cada vez más y mejores computadoras, y por otro lado, la capacidad, el desarrollo de la capacidad de las computadoras.
Claro.
Para ejecutar, uh-huh, ejecutar instrucciones, sí, sí, para almacenar información. Sí. Y además los humanos venimos almacenando mucha información.
Claro, claro.
Entonces, hoy en día me parece que lo que estamos es frente al estallido de esa combinación.
Claro. Sí, sí, dos potencias que se han saludado,
de que
se han encontrado.
Gigantescas cantidades de datos para, claro, procesar,
claro,
y computadoras, una capacidad
que
gigantesca
hacerlo,
de procesamiento.
Hacerlo, claro.
Entonces empezamos a ver resultados formidables. Por ejemplo, lo que hizo Deep Blue en el 97 para ganarle a Kasparov fue la ejecución de ciertos algoritmos que alguien inventó, que un humano escribió, y que puso a Deep Blue a ejecutar usando una gran capacidad de cómputo y una gran capacidad de almacenamiento. Entonces el pobre Kasparov, en verdad, con su cerebro estaba enfrentado a un monstruo,
claro,
con una capacidad de cómputo gigantesca. Fíjate que es muy fácil sumar 103 más 48, pero si yo te pongo 1555, sí, números, claro, claro, de 100 cifras,
sí,
no podés hacerlo, claro, por más que conozcas el algoritmo. Te perdés y te perdés y te perdés y quién sabe cuánto te lleva a hacerlo.
Claro.
A una computadora básicamente le da lo mismo.
Sí, sí.
Podrás llevarle un poquito más, por supuesto, claro, para una cosa que para otra, pero lo hace mucho más rápidamente. Entonces, ¿podemos decir realmente que estamos frente a una conducta inteligente? Bueno, yo creo que hoy en día no estamos frente a una conducta inteligente. El autómata no tiene un propósito cuando hace lo que hace, no lo tiene, no tiene ningún tipo de conciencia de lo que está haciendo, simplemente está ejecutando instrucciones que un humano lo puso a ejecutar. Lo que pasa es que empezamos a ver resultados maravillosos con eso. Yo tenía ahí algún ejemplo, pero a mí hay unos cuantos ejemplos, pero hay uno que a mí me gusta mucho, que viene, que creo, no creo que Harari haga ni mención siquiera. Vieron el tema de, a mediados del 90, cuando ya venía bastante, se había difundido mucho el correo electrónico, empezamos a tener el problema del spam. Quienes usábamos correo electrónico, había mucho, cada vez más usuarios, empezaba, sí, a ser interesante mandarle spam a los usuarios, y estábamos un poco indefensos con el tema del spam. Entonces, a mediados de los 90, en realidad, ahí por el 96, 98, hay algunos trabajos, y los trabajos iniciales, empezaron a aparecer los primeros filtros anti-spam que daban cierto resultado. No eran muy muy buenos, pero daban cierto resultado. Muy poco tiempo después, 2002, 2003, ya los filtros anti-spam empezaban a dar un resultado notable. Hoy en día, la verdad que el spam no es realmente un problema en la vida diaria.
Verdad.
Y si vos te fijás, tiene una capacidad tremenda de detectar. A veces alguna cosa pasa.
Sí, puede ir, pero en general no como antes, ¿no?
Pero en general no, eso, claro.
Ha desaparecido.
Bueno, el filtro anti-spam es un programa que está en el programa de correo, que realiza una tarea que nosotros, inteligentes, a nosotros nos llevaba mucho tiempo y era engorroso y aburrido tener que hacerlo.
Claro.
Vos decís, ¿y cómo se dio cuenta de que esto es spam? ¿Y cómo se da cuenta de que esto otro no es spam?
Claro.
Entonces, visto así, parece una conducta inteligente. En su momento parecía una conducta inteligente. Ahora estamos tan acostumbrados que ni nos damos cuenta.
Es cierto.
Pero decís, ¿pero cómo puede esto, que es un programa, darse cuenta que este mail es spam y que este mail no es spam? Bueno, la verdad es que siguen un procedimiento súper, súper arcaico. Se apoyan en un teorema que se llama el teorema de Bayes. Bayes era un matemático inglés que demostró el teorema. Él se murió en 1761 y el teorema se publicó en 1763. Estamos hablando de 1763.
Sí, sí.
Más de 200 años después, alguien se dio cuenta que se podía aplicar el teorema de Bayes para resolver el problema del spam.
Qué bárbaro.
Porque Bayes básicamente era un probabilista, y Bayes lo que te decía era, ¿cuál es la probabilidad de que pase algo dado que pasa otra cosa más? Lo que se llama probabilidad condicional. Te voy a poner un ejemplo para que la gente vea de lo sencillo que es lo que estamos hablando. Vos tenés, por ejemplo, en una fábrica, vos tenés una máquina 1 que fabrica el 75% de los tornillos y 4% de los tornillos que fabrica le salen defectuosos. Y tenés una máquina 2 que fabrica el 25% de los tornillos, pero es mejor, y solo el 2% de los tornillos que fabrica la máquina 2 sale defectuoso. Entonces, dado un tornillo defectuoso, ¿qué probabilidad tiene de haber sido producido por la máquina número 1?
Claro.
Eso, ese problema de probabilidad es el que resolvió Valles, que lo que hizo fue publicar una fórmula, y además lo demostró. Pero publicó una fórmula, es un cálculo que hay que hacer. Cualquier colega mío te hace este cálculo en 60 segundos y te dice, la probabilidad es tal. Es el problema del mail es muy parecido, porque es, ¿qué probabilidad tiene este mensaje que tiene estas palabras de ser spam, dado que otros mensajes que yo vi antes, que vi pasar antes, eran spam y tenían esas palabras? ¿Se dan cuenta que es el problema? Es el mismo problema, claro. Básicamente, claro. Es el mismo problema de los tornillos. Claro. Alguien se dio cuenta de eso y dijo, pará, vamos a ver si podemos usar el teorema de Valles para construir un filtro anti-spam. Y esa es la estrategia de los filtros anti-spam desde esa época.
Entonces,
vos lo ves funcionar y parece una conducta inteligente. Si vos ponés en el microscopio y ves lo que está haciendo un algoritmo anti-spam, está haciendo unas cuentas con una y calculando una probabilidad. Nada más.
Tal cual. Bueno, un disparador nada más. Seguramente habrá muchísimas más cosas para hablar sobre este tema que no nos iban a dar los minutos. Me manda algo bien inquietante, que es que los científicos han conectado, por ejemplo, en esta noticia que compartía Gonzalo, que está en los hilos de conversación de nuestro perfil en Twitter, han conectado los cerebros de 3 personas. Impresionante, o sea, conectaron, sí. Y pueden comunicarse, pensar,
sí, pueden
compartir pensamientos, seguir pensamientos.
Sí, creo que con este experimento lo que hacen es jugar algo parecido al Tetris, pero solamente cada uno sabe qué jugó el otro, porque sabe lo que el otro pensó.
Es muy loco.
Claro, está pendiente, hay que hacer confirmaciones, sí, experimentos, sí, bueno. Experimentos independientes que confirmen que la técnica sirve para hacer esto.
Pero es impresionante.
Pero vamos en camino a esas cosas, claro.
Bueno, nos conectamos con el Cucho, ¿de qué va a salir de la conexión nuestra, Cucho? Vamos
muertos.
Quedamos
con la titular de mañana.
Quedamos con la... Bueno, ahí va, podemos combinar bien.
Es que me gustaría hacer un comentario final, porque el cierre que a mí me parece notable, sí, del cuento del filtro anti-spam para mail, es que un estadístico en 2005 se dijo, ¿y un filtro anti-spam podrá jugar al ajedrez sin saber nada, absolutamente nada de ajedrez? Y él, con un poco de maña para armar los como textos, las partidas de ajedrez, encontró una manera de hacer que un filtro anti-spam jugara al ajedrez. Es decir, el filtro anti-spam ni siquiera sabe lo que es el spam. Claro. Solamente calcula las probabilidades de Valles, claro, de 200 años antes. Pero este tipo, con un poco de maña, lo puso a jugar al ajedrez.
Qué impresionante, la verdad que te queman la cabeza todo este tipo de cosas. Bueno, Gonzalo, te venís dentro de poco, porque además estás trabajando muchísimo con tu nueva empresa ahora en el blockchain, que es una de tus especialidades, y es todo un tema también. Ya hemos hablado algo, pero bueno, estaría bueno repasar y ver, actualizar un poco la información en torno al blockchain. ¿Cómo te va vos con la empresa?
Bueno,
dale un poco a la gente.
Bien,
te he visto en algunas notas que te hicieron. Pero...
Bien, ando. Estoy contento. Creo que los socios y los ingenieros que están trabajando conmigo también están contentos. Estamos metidos en algunos proyectos y creo que tenemos más proyectos por venir, cosas bien interesantes. Y viste que blockchain tiene también algunos puntos de contacto con el trabajo de Harari. Así que me parece que es realmente interesante.
Bueno,
como una especie de segunda parte. Hoy hablamos de algoritmos de inteligencia artificial. Podemos pensarlo, darle la vuelta a blockchain.
Sí, sí. Lo hacemos en la próxima columna, ya en algunas semanas más adelante. Nos volvemos a encontrar con Gonzalo Barala, que es nuestro colaborador en temas informáticos. Gracias, Gonzalo, por haber estado una vez más.
Gracias a ustedes, che. Hasta luego.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Power.